Bueno, pues entonces, para los que están escuchando, si... Para... Se ve muy mal, ¿no es la pantalla?
Sí, bueno, porque... Se deja mal, para los ojos. No hay persiana, ¿no?
Sí, 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 ya. Se ve un poco mejor, ¿no?
Algo. Algo.
¿Hay algún comentario? En fin, pues vamos a ver, lo pondremos a pantalla completa. Primera grabación, compartir. Vale, ya está. Buenas tardes a todos. Bueno, pues entonces vamos a esta asignatura que es Historia Antigua de España, a la primera parte, que se corresponde básicamente desde los inicios hasta Diocleciano. Por tanto, desde aproximadamente el 900 a.C. hasta aproximadamente el 300 d.C. Como suele ocurrir con Historia Antigua, por tanto, es un periodo enormemente complejo, pero en principio esperemos que lo entendáis bien y que podáis superar el examen bien. Este es el manual que ha vuelto este año. El año pasado había otro manual. El manual del año pasado era un manual mucho más breve, mucho más corto, mucho más sintético, era el de Bravo, pero en general los alumnos se quejaban de que no lo como que, bueno, de nuevo, se quejaban bastante de que no entendían el manual. Entonces se ha cambiado el manual ese por este, por tanto este se había utilizado antiguamente, se vuelve a utilizar ahora y por eso hay alguna dificultad de adaptación del programa al manual. Hay otro libro que se recomienda para la asignatura que salió hace relativamente poco, salió hace aproximadamente un mes, que son textos y documentos de la Hispania Antigua, que sirve no para estudiar, sino para poder, para leer, para formarse, para tener una opinión directa a través de las fuentes directas que hablan de este tema. Por tanto, lo que me comentaba el compañero antes, no es imprescindible comprarlo. Ni con ir leyendo de vez en cuando en la biblioteca o algo por el estilo, es suficiente. Además, si no recuerdo mal, como casi todos los libros de la UNED, barato precisamente no es. Esto es una característica muy grande. Que para ser un libro de textos, un libro que no requiere fotografía, que no requiere gran aparato de imágenes, pues es relativamente caro. Bueno, este es el manual que se utilizaba hasta este curso. Este, la ventaja que tiene es que es mucho más breve, es muy sintético. Os puede ir bien si lo tenéis, porque es sintético. Ahora, cuesta de entender. Cuesta de entender, pero prácticamente todo lo que suele salir en los exámenes está aquí. Eso también es cierto. Es difícil de entender, pero bueno. Entonces vamos ya con la asignatura propiamente dicha. Lo que hay que tener claro en principio es la metodología de esta asignatura. Esta es una asignatura que trata de historia, pero de historia antigua y no de los grandes periodos de la historia antigua. Por tanto, las fuentes escritas, la información directa, continúa siendo la base sobre la que se sustenta esta asignatura, sobre la que se reconstruye esta asignatura, pero a diferencia Grecia, de Roma, de Egipto, de Mesopotamia, las fuentes durante muchas épocas, es más, yo diría que prácticamente siempre, las fuentes son indirectas o son muy escasas. Son muy escasas porque o bien en la época correspondiente no hay fuentes, o bien porque son fuentes que hablan no tanto de Hispania como, por ejemplo, de Roma. En Roma hay mucha fuente, pero que habla de Roma, no de Hispania. Entonces, esto dificulta, o esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender cómo funciona la historiografía. Muchas veces lo que ocurre es que hay fuentes indirectas y fuentes que hablan de Grecia o de Roma que se aplican a Hispania, pero que no hablan directamente de Hispania, lo cual hace que la historia antigua de Hispania sea muy distinta a la de Grecia a la de Roma. En Grecia y en Roma hay fuentes para parar un tren. Hay cantidad de fuentes, se explica casi todo. De Hispania se explica muy poco. Entonces, como que se explica poco de Hispania, se tiene que recurrir a otros sistemas de información. Los sistemas de información que se utilizan para completar lo que dicen las fuentes directas sobre Hispania son, en primer lugar, la epigrafía y la numismática. La epigrafía, supongo que todo el mundo sabe lo que es, son las inscripciones que quedan en un determinado territorio. Y la epigrafía es fundamentalmente importante en época latina, en época romana. En época romana hay una gran cantidad de fuentes epigráficas. El problema de la epigrafía es que generalmente no habla, generalmente, hay veces que sí, pero es raro, no habla de grandes acontecimientos. Por ejemplo, una fuente epigráfica enormemente rica e importante son las inscripciones funerarias. Las inscripciones funerarias lo que vienen a decir es que fulanito de la tribu tal, hijo de cual, falleció a los tantos años, a su familia pues lo siente muchísimo, su esposa o su padre o su hijo le ha pagado la tumba y unas dedicaciones a los dioses. Esto, que puede parecer tonto, no es tan tonto, porque nos indica, nos da información directa importante, por ejemplo, sobre la religiosidad, sobre la penetración del latín y de la escritura en latín en la península ibérica. Hola, buenas tardes. Nos da información sobre la edad a la que solían morir la gente y muchas veces las causas por las que el personaje llegaba a morir. Y a veces dan información complementaria, que es importante. Es cierto que hay grandes inscripciones monumentales, en Hispania pocas, que dan más información, pero es una información importante. Luego está la numismática, las monedas. La numismática también da una información esencial. Da una información esencial porque las monedas tienen una data de una fecha de emisión muy clara y determinada. Y normalmente, el tiempo de circulación de una moneda es corto. En el caso de que sea largo, que se da, también da información importante. La información por qué en un momento determinado determinadas monedas circulan más o circulan menos. Las monedas también dan información sobre quién las emitió y por qué. En el cuño de las monedas normalmente aparece el nombre de quien las acuñó, del emperador, de la ciudad, de lo que sea, y muchas veces las circunstancias. Debido a la victoria sobre los raros, pues acuña esta moneda. También da información. Y también da una información enormemente importante sobre la economía. La moneda tiene un valor, la moneda en el mundo antiguo tiene un valor que es relativo. Supongo que todo el mundo sabe que la moneda es un trozo de metal acuñado, en el cual alguien le ha puesto un cuño. Entonces, la moneda tiene, todas las monedas tienen tres valores. Una es el valor del metal. 20 gramos de oro, pues son 20 gramos de oro. 50 gramos de plata, son 50 gramos de plata. Pero, al ser moneda, vale más que el valor del metal. Vale también por el valor de lo que se llama la ley. Supongo también que lo sabéis, que las monedas, o que incluso las joyas todavía en la actualidad, no son de metal puro. Supongo que habéis oído hablar de oro de 18, de 24, es decir, es oro aleado. Evidentemente vale más el oro cuanto más puro, la plata cuanto más pura, pues vale más. Y eso da información. Da información porque en épocas de crisis se produce lo que se llama la devaluación, que consiste básicamente en añadir metal de poco valor al metal noble. Pues cuando se añade metal de poco valor al metal noble, es una información interesante. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que tiene consecuencias y las tiene importantes. Y por otra parte, el valor el valor simplemente del cuño. El cuño te dice quién la emite. Por tanto, en principio, quien emite una moneda se compromete a recuperarla por el mismo valor. El valor, lo que se llama un valor fiduciario. Si el que la emite es fiable, la moneda circula y la moneda no tiene ningún tipo de problema, aunque valga mucho menos aunque valga mucho más de lo que vale el metal. Es decir, todos aceptáis billetes del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque os fiáis. En cambio, no aceptaríais billetes de la República Unga de África porque no os fiáis. Sabéis perfectamente que si guardáis euros, al cabo de un tiempo, pues conservarán el valor. Si cogéis moneda de cualquier país del tercer mundo, sabéis positivamente que se va a devaluar. Y si es venezolana, ya ni os cuento. Venezolana, argentina o similar. Claro, entonces, eso da mucha información sobre si la economía está bien o no está bien. Una economía que esté bien y una economía no deficitaria puede emitir mucha moneda con poca plata o con poco oro. Una economía muy deficitaria, no, porque la gente no lo coge. Entonces, da información importante. Luego está la historia general. ¿Qué quiere decir la historia general? La historia general, por ejemplo, en el caso de la Hispania romana, hay muchísimas veces que conocemos muy bien lo que ocurre en Roma, lo que ocurre en el imperio, pero no lo que ocurre en Hispania. Entonces, se hacen extrapolaciones de lo que se sabe que ocurre en el imperio a Hispania. Esas extrapolaciones pueden ser ciertas o no. O se les puede ir la pinza, que a algún autor se le va y mucho. Luego está la arqueología. La arqueología son los restos materiales. La arqueología también proporciona una información enormemente importante. Y luego hay un factor que generalmente no se tiene en cuenta, pero que acaba siendo decisivo, no siempre, pero sí muchísimas veces, que es la ideología. La ideología condiciona muchísimas veces la interpretación que se hace de las fuentes escritas, de la epigrafía, de la historia general y de la arqueología. Para que tengáis un ejemplo claro, un historiador marxista hará una interpretación marxista. Y no se le puede pedir que no haga una interpretación machista. Un historiador liberal hará una interpretación liberal de la historia. Uno neoliberal ni se sabe. Por tanto, y en el caso, por ejemplo, de España, hola, buenas tardes, en el caso de España, de Hispania, mejor dicho, un ejemplo típico es mezclar España con Hispania. No tiene nada que ver España con Hispania. Puede tener una relación filológica, pero la Hispania antigua es un concepto radicalmente distinto del de la España actual. Y mezclarlo es mezclar uvas con setas. No tiene nada que ver en absoluto, y si no, se lo pregunten a los portugueses, que ya sabemos todos que todo el mundo les ignora, pero algo tienen que decir. Y las fronteras raramente coinciden. Pero hay una parte de la historiografía española, la más nacionalista española, que mezcla sin ningún rubor a Hispania con España. Y en el caso de los godos ya, apaga y vámonos. Supongo que a todo el mundo le suena que durante la dictadura del general Franco había una obsesión especial con los godos. Y había una idea de que, esto es muy propio de la derecha española, de que España nacía con los godos, lo cual no es verdad en absoluto, e incluso yo recuerdo declaraciones de políticos generalmente de derechas diciendo que España es la nación más antigua de Europa, que tiene 2000 años, etcétera, etcétera. Son conceptos que hay que tener muy claro.
Casals también de Cataluña de las antiguas.
Sí, 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 es decir,
son sesgos, ¿no?
Pero hay que tener muy en cuenta que los historiadores, no sé si por suerte o desgracia, son seres humanos. Y tienen sesgos. Es decir, y hay que intentar prescindir. Hay que intentar prescindir de las ideologías. Hay que intentar ver al mundo antiguo como era el mundo antiguo en realidad, no desde nuestros ojos. Y los giros, los cambios de sesgo son enormemente importantes. Por tanto, una vez visto cómo funciona esa construcción de la historia antigua de la península ibérica, vamos también a ver muy poco, muy rápidamente. Hay una serie de libros, son en realidad 9, se llaman Fontes Hispania Antiqua, es una recopilación de las fuentes que existían, que quiso ser de todas las fuentes que existían, solo la Hispania Antigua, pero es una recopilación antigua, es muy antigua, muy antigua. Años 50-60, empezó en los 40. Posteriormente se quiso hacer una recopilación nueva, pero que yo sepa no acabó de desarrollarse completamente, que son estos volúmenes editados por la Fundación de Estudios Romanos. Uno habla del medio físico y varios de los textos de la historia griega que pueden ser referidos a Hispania. Hay, vinculado con todo esto, hay una serie de libros de un historiador de los años 40-50, camisa azul, por supuesto, que se llamaba Antonio García y Bellido, pero importante, que recopiló textos de la historia antigua. Los publicó en la colección Austral, en la editorial Espasa Calpe, y los publicó. Son textos discutibles, son textos, bueno, es más de divulgación, pero de alta divulgación, que textos publicados para la historia. La enorme ventaja para la construcción de la historia, digamos, científica o seria. Pero que tienen la inmensa ventaja, primero, de que son muy baratos. La colección Austral y estos libros que son antiguos, por 2-3 euros seguro que los encontráis. Y segundo, que son divertidos. Se puede leer en el autobús, en el metro, por tanto, así como los textos serios. No los leáis en el autobús si os dejáis el gelocatil en casa, porque acabáis con dolor de cabeza. Esto es muy fácil de leer. Esto se puede ir leyendo sin mayor problema, y esto es una ventaja importante. Bueno, entonces aquí pues vemos un poco muestras de los tipos de epigrafía que se encuentran. Hay por un lado la epigrafía funeraria, esto es el nombre del señor con quien le dedica la inscripción y una expresión funeraria final, sic tibi terra leus, que te sea la tierra leve. Esto es muy normal. Hay algunas inscripciones jurídicas. Esto es unas planchas de bronce que se colocaban en los foros de las ciudades romanas, en las cuales se especificaba la ley de la ciudad. La ley era pública y estaba colocada en el foro. El problema suele ser que son de bronce, por tanto se conservan pocas, pero las que se conservan son enormemente importantes. Esta es otra funeraria, Dies Manibus Sacrum, consagrado a los dioses manes, el nombre del Señor, etc. Y luego están los miliarios. Los miliarios son muy importantes en el siglo II, III, después de Cristo. Los miliarios, también supongo que todo el mundo lo sabe, son mojones que se colocaban en las carreteras. También dan información de la distancia entre ciudades, dan información de quién lo hizo, por qué lo hizo, y normalmente tienen implicaciones militares. Por tanto, hay otras epigrafías, hay otros sistemas epigráficos. Epigrafía griega se conserva muy poca, epigrafía púnica se conserva todavía menos, y hay alguna inscripción en íbero o en ibérico que no sé, que es ilegible, que es o es legible, pero supongo que sabéis, y si no lo sabéis, es materia de esta asignatura, que el íbero no se conoce qué lengua era y no se puede llegar a traducir. Por tanto, las inscripciones en íbero, pues, hay autores que las traducen y hay autores que se suben al dragón can. Más o menos es lo mismo.
¿Hay alguien trabajando? Intentando,
sí, mucha gente, muchísima gente. Y se han elaborado teorías de lo más surrealista. Hay quien dice que es vasco, claro, porque si lo, ¿de dónde diablos ha salido el vasco? Hay quien dice que es una lengua camítica, que es parecida al bereber. Hay quien dice que ni tiene de la idea. De teorías hay 50.000, pero el gran problema de los desciframientos es que no se sabe qué lengua es. Una vez sabes qué tipo de lengua es relativamente fácil, pero has de asumir qué lengua es y luego has de poder leer los signos con seguridad. Los signos ibéricos tampoco se leen con seguridad. Bueno, yo podría contar una anécdota que la conozco de primera fuente, que un arqueólogo importante estaba excavando y unos alumnos suyos le pusieron el íbero, ¿qué pasa contigo, tío? Y le escondieron un trozo de cerámica, ¿qué pasa contigo, tío? El arqueólogo la encontró y estaba emocionadísimo e iba a publicarla. Él no descubrió que lo que le habían puesto cuando estaba a punto de publicarla, tuvieron que ir los alumnos a decir, mejor no, porque claro, esto es complicado.
Se han descifrado algunas partes, ¿no? ¿O no?
Hay quien
no está claro.
No está claro. No hay.
Porque hay quien dice que sí, pero que falta, pero que sí, claro, pero no.
O sea, no hay un consenso universal. Hay muchos autores que sí, que dicen que ellos lo han hecho y que sí, que lo leen perfectamente, pero no hay un consenso. No hay, ni siquiera en la lectura de los signos. Se supone que es un silabario, pero a partir de ahí. Bueno, y estos son monedas. También podéis ver esto. Todo esto son monedas romanas. Estos son monedas griegas. Y estos son monedas fenicias. Esta es una moneda de Ibiza, esta es una moneda de Cádiz y esta es una moneda ibérica. Una moneda ibérica, monedas griegas.
La que tiene la izquierda de parte es púnica.
No, es helenística. Los púnicos acuñan con elefantes, pero los helenistas, los helenísticos también. Esto es Cádiz con una inscripción en fenicio. el emblema de Cádiz, este es Simelcarp, el dios de Cádiz, y el atún. En Cádiz, supongo que, no sé si alguien lo sabe, pero la riqueza tradicional de la zona es la pesca, sobre todo la pesca del atún, porque las bandadas de peces, al pasar el estrecho, han de agruparse. Por eso, tanto en Cádiz como en Estambul, como en Sicilia, su economía se basa en gran parte en el pescado. Históricamente, claro. Desde esta época, y esto se hizo.
Entonces encontramos una piedra de Rosetta, ¿no?
Sí, claro, con una piedra Rosetta.
Es
fácil, o es más fácil. De todas formas, el truco, la piedra Rosetta sí que tiene truco, pero el truco fundamental fue que Champollion supuso que el copto era egipcio antiguo y él hablaba copto. Entonces, a partir de suponer que el egipcio era copto, pudo reconstruirlo. Pero si no, no. Bueno, y aquí veis pues la arqueología, los grandes hallazgos en Cádiz de sarcófagos fenicios. Y esto es una estratigrafía que es lo que proporciona información a la arqueología. Acabado con todos estos preliminares, vamos a lo nuestro. La península ibérica, aproximadamente hacia el 1000 antes de Cristo, entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo, que sería el momento en que llegan los fenicios, estaba en una situación, estaba en una situación peculiar. Vivía, obviamente, en la Edad del Bronce, pero en una Edad del Bronce que tiene ciertas peculiaridades. Una, que gran parte de la península, si hablásemos de España, poca España, pero mucha península, pertenece a un circo, a un circuito económico que se conoce como el Bronce Atlántico. El Bronce Atlántico se conoce como el Bronce Atlántico fundamentalmente porque coge gran parte de la fachada atlántica de la península ibérica, acoge gran parte de Inglaterra y Gales, especialmente Gales, e incluso parte de Irlanda. Esta es una cultura excepcionalmente importante por varias cosas. Su fuente de riqueza es el estaño. Si alguien no lo sabe, lo repito, el bronce no es un metal que se encuentre en la naturaleza. El bronce es una aleación. Es una mezcla de estaño y de cobre. Y el bronce tiene una dureza excepcional. El bronce es en ciertas formas más duro que el hierro. El problema es que es muchísimo más caro. Infinitamente más caro. Tradicionalmente los cañones se hacían de bronce hasta que Inglaterra empezó a hacerlo de hierro, porque el bronce resistía muchísimo más. O sea que el bronce es un metal de una extraordinaria calidad. Pero para el bronce se necesita cobre. El cobre se encuentra prácticamente en toda la naturaleza, pero el estaño es muy raro. El estaño es extraordinariamente raro. Y las fuentes de estaño están en Bretaña, en Gales y en Galicia. Curiosamente, en los territorios célticos. Y esa cultura del bronce atlántico comerciaba con estaño. Comerciaba con estaño y llevaba el estaño hacia sus puntos neurálgicos, que eran fundamentalmente Huelva y el Algarve, y Bretaña, en donde a través del Loira y del Ródano iban a parar a lo que hoy día es Marsella. Por tanto, comerciaban con un producto y un producto que tenía un valor extraordinario. Tenía un valor extraordinario por dos motivos. Uno, utilitario. Era útil, se podían hacer herramientas, pero fundamentalmente el militar. El militar, porque si no era estaño, en esta época no hay hierro, no se conoce el hierro, se conoce muy poco y no está generalizado. Claro, si se enfrenta un guerrero con una espada de cobre a uno con una espada de bronce, Yo no sé si habéis alguna vez doblado cobre. El cobre es enormemente débil. El cobre se dobla. Entonces, militarmente tenía un valor extraordinario. Y esto condujo a la creación de culturas muy elitistas. Los que tenían bronce, los que podían permitirse un armamento en bronce, dominaban completamente la sociedad y siempre eran élites. Por tanto, es un metal extremadamente caro y extremadamente buscado. Y esto enriquece a esta cultura. Luego se encuentra la cultura del Argar, situada en esta zona, situada en Almería, entrando hacia Córdoba, entra claramente dentro de la provincia de Córdoba. Esta cultura es una cultura anterior, es una cultura que se da por lo menos desde el 1800 antes de Cristo, pero también es una cultura metalúrgica. Es una cultura que se había enriquecido buscando metales, buscando especialmente plata, oro y cobre. No sé si a alguien le suena, pero las sierras de Almería y Málaga son muy eran muy ricas en metales, hasta que las agotaron, hasta que el Estado español vendió concesiones a los extranjeros y justamente a una empresa belga que había comprado concesiones mandó a un ingeniero que era Siret, que era un ingeniero de minas, y que se dio cuenta de que en donde él buscaba minas había argárico. En donde él buscaba minas, o sea, él buscaba minas, a él le pagaban para encontrar yacimientos metalúrgicos. Y se dio cuenta muy pronto que en donde él buscaba minas, en donde él encontraba minas, había una base argárica. Entonces, lo que parece ser es que durante casi todo el segundo milenio hay una interrelación de esta zona con el Mediterráneo oriental. Parece ser que hay una fase de precolonizadores, de prebuscadores de metales, etc. Por tanto, en la península, y luego están los campos de Urnas, que es una gran cultura que ocupaba desde la Europa central hasta los Pirineos y entran por los Pirineos, entran por Cataluña. Cataluña entrará a formar parte del conjunto este de los campos de Urnas. Por tanto, y eso es lo importante, hacia el 1200-1000 a.C., la península ibérica tiene culturas del bronce, pero no parece que desconozca ni muchísimo menos las relaciones con el Mediterráneo oriental. Hay una relación vieja, mal documentada, eso también es cierto. Aquí veis los límites, los principales yacimientos de la cultura argárica, y aquí os pongo la presencia de posibles, casi seguros, prospectores de metales procedentes del Mediterráneo oriental. Aquí veis ejemplos de la cultura argárica. El bronce atlántico es ese...
Perdón, pero que aún no se relacionan con los fenicios. No se sabe quiénes pudieron ser.
No se sabe quiénes pudieron ser. Pudieron ser fenicios, pudieron ser egipcios o pudieron ser
infenicios.
Dal Misenix parlaré. Bueno, del bronce atlántico, pues también hemos hablado. Del bronce atlántico y el estaño, el problema de los suministros de estaño. De todas formas, en esta zona hay piezas de estaño de enorme calidad y esto sería la reconstrucción de una de las barcas o los barcos. Luego, de la cultura argárica, la cultura del o la cultura argárica evoluciona a eso que se llama el bronce del sudeste. El bronce del sudeste estaría hacia la zona de Extremadura, y desde Córdoba, Sevilla, Extremadura, llegando hasta Portugal, y parece ser que también tuvo un papel importante en el desarrollo del comercio de estaño, o si se quiere, del comercio de metales de forma mucho más amplia. Entonces, esta cultura se caracteriza por una serie de estelas, con unos personajes, con armamento y una gran cantidad de armas, de especialmente de un yacimiento que es la Ría de Huelva, que explicaría bastante bien lo que ocurre. Son armas de bronce de gran calidad, pero de distintas épocas. Entonces, lo que se supone es que se recogían armas antiguas, ya amortizadas, y se llevaban a Huelva para vendérselas a los orientales. En este caso, casi con seguridad, a los fenicios. Por tanto, sea como fuere, lo que es evidente es que entre aproximadamente el 1100, vaya, creía que estaba aquí, igual está más adelante, los micénicos. Los micénicos son otros de los sospechosos habituales. Se han encontrado dos fragmentos de cerámica micénica en Córdoba. Dos fragmentos. Evidentemente, eso demuestra que la cerámica micénica llegaba hasta Córdoba. ¿Cuánta llegaba? Tampoco debía de ser la bomba, tampoco debía haber un tráfico muy habitual, pero que los micénicos de alguna forma están implicados es seguro.
¿Y, a ver, también podemos sospechar de que pudieron ser los fenicios que comerciaron con esta cerámica, también pudiera ser, ¿no?
Puede ser. El problema es que los micénicos con seguridad comercian mucho con el sur de Italia, comercian mucho con la zona de Tarento. En Tarento hay una gran cantidad de cerámica micénica. En general, en el sur de Italia y en Sicilia hay cerámica micénica abundante, y en Cerdeña hay cerámica micénica abundante. En España hay dos fragmentos.
Es muy poco.
La explosión fenicia es posterior, ¿no?
¿Cómo?
La explosión fenicia no me
parece.
Los fenicios es veu en mesos per l'expansionisme assiri.
No.
No, o algo
así. Sí, no. Vamos a ver. Los fenicios, en principio, lo que parece ser es que aprovechan la debilidad de Egipto para coger rutas comerciales que antiguamente estaban controladas directa o indirectamente por los egipcios. Y luego, en el siglo VIII, sí que el expansionismo asirio lleva a una migración masiva de Fenicia. Pero el comercio es anterior. Una cosa es el comercio, otra cosa es la migración. Y la migración sí que viene forzada por el expansionismo asirio, pero el comercio no. Pero los pueblos del mar lo que hicieron fue hundir el control egipcio en Fenicia. Eso sí que es obra de los pueblos del mar. Y a partir de ese momento parece ser que se inicia la expansión fenicia. Bueno, volviendo a lo nuestro, pasito a pasito, poco a poco se llega más lejos. Entonces, lo que es evidente en la península ibérica es que entre el 1100 y el 900 hay una transformación esencial, especialmente en el sur de la península ibérica, especialmente en la zona de Huelva, de Huelva, Sevilla y Extremadura, y en la zona litoral del Levante, y una transformación en paralelo, pero distinta, en Cataluña, que se debe a los campos de Urnas. Y la consecuencia de todas esas transformaciones es que en la península ibérica entra el hierro por una doble vía. Por el sur, sin ningún género de dudas, traído por los orientales, y por el norte, traído por los campos de Hormas. Viene por una doble vía, pero el dominio del hierro, bueno, estos son los campos de Urnas, que entran en Cataluña, el Valle del Ebro, fundamentalmente, y esto es la cultura de los campos de Urnas, se llama así, porque de esta cultura se conoce fundamentalmente las necrópolis. Las necrópolis son campos y hay necrópolis, grandes necrópolis, con urnas. Urnas con los restos del personaje incinerado y metido en la urna. Por tanto, lo que se encuentra en esencia es eso, y de ahí el nombre de campos de urnas. Es una cultura que procede de Centro Europa y es una cultura que conoce el hierro, que conoce ese primer hierro que se desarrolla en la zona de Austria, Hungría, etc. Por tanto, este es, bueno, y Baleares, a los tiene una cultura que es la cultura talayótica, que también sin ningún género de dudas está vinculada con pueblos externos, ya que en aquella época, como que no existía Ryanair para ir a Mallorca, no había más remedio que ir en barco, como en los años 50. Pues, también, por tanto, no es lo que es importante retener que la península ibérica no es ni mucho menos un campo virgen para los colonos o orientales. Sin ningún género de dudas, hay ya una tradición de relaciones entre la península ibérica y el Mediterráneo o oriental. Durante un cierto periodo de tiempo se conoce a través de fuentes indirectas, pero con los fenicios van a aparecer fuentes mucho más directas. Los fenicios es un pueblo que procede del Mediterráneo oriental. Fenicia, en esencia, es una franja de tierra constreñida entre el Hermón, entre ¿cómo? El Líbano. El Hermón está en el actual Líbano. Claro. Hay una, y el Hermón es de Nieves Perpetuas. Es decir, hay una cadena de montañas muy difícil de penetrar, y esas montañas, el monte Líbano y el Antilíbano, va a dar directamente al mar. No sé si a alguien le suena, pero el Líbano, en los buenos y viejos tiempos, presumía de que era el único país del mundo que en el mismo día podías esquiar y bañarte en la playa. Ahora es el único. En la actualidad,
y los famosos cedros del Líbano, que es con lo que empiezan a comerciar los fenicios.
Bueno, los cedros del Líbano habían tenido una importancia esencial desde el tercer milenio. Egipto compraba cedros. Parece ser que el interés esencial de Egipto en el Líbano eran los cedros. Y la barca de Keops, del 2400, está construida en madera de cedro. Parece ser que Sargón de Akkad está interesado en los cedros para sus construcciones. Hiram de Tiro le suministra el cedro y se lo cobra a precio de oro. Los cedros, los artesanos, etcétera, etcétera. Sí, sí. El Líbano tenía son montañas bastante altas, muy aisladas y con gran cantidad de madera. Evidentemente, para hacer barcos, la materia prima es la madera. No solo el cedro. Hay los pinos de Alepo, hay una gran cantidad de madera en la zona. Por tanto, Fenicia estaba en posición de empezar un proceso de colonización. Pero ¿qué es lo que ocurre en Fenicia? Hasta el 1100 aproximadamente, Fenicia dependía política, económica y militarmente de Egipto. Incluso en Fenicia había colonias, o parece ser que había colonias egipcias. Biblos parece haber sido, si no una colonia, sí un puesto controlado por Egipto durante muchísimo tiempo. Y Ugarit también tiene una influencia egipcia muy fuerte. Es decir, aparentemente estaban totalmente controlados por los egipcios, y aunque pudieron haber comerciado con el Mediterráneo era en nombre de Egipto, o era controlados por los egipcios. Si no, es inexplicable. Hacia el 1100, entre el 1150 y el 1100, para no entrar en detalles, aparecen los pueblos del mar y el control egipcio sobre Fenicia desaparece completamente. A partir de esa época, los fenicios se independizan política y económicamente, y parece ser que es en ese momento en el cual empiezan a navegar, por lo menos por cuenta propia, en Fenicia y dos ciudades importantes, Sidón y Tiro, y aunque empiezan a comerciar por su cuenta, sí que el principal cliente y el de donde sacan los productos que van a exportar es de Egipto. Por tanto, es una independencia política, pero una dependencia comercial de Egipto, hasta el 800. A partir del 800, aproximadamente, así que hay una presión asiria muy fuerte. Los asirios llegan a la costa de Fenicia. Los asirios no se estaban por tonterías. El gobierno asirio es muy duro. Y lo que parece bastante claro es que a partir del 800 sí que hay un proceso de migración masivo desde Fenicia a Occidente. Desde Fenicia hacia diversos asentamientos, el más importante es Cartago. Luego ya vendrían dependencias, otras dependencias que tampoco vienen mucho a cuento. Esto es la Fenicia histórica. La Fenicia histórica no es el Líbano actual, se queda en la costa, en las montañas, en el Líbano y el Antilíbano, y llega mucho más al sur que el Líbano actual, llega hasta el Monte Carmelo, hasta la zona de Haifa y Dor, y por el norte llega hasta el Hatay turco actual. Por tanto, llega y ocupa evidentemente toda la costa de lo que hoy en día es el Líbano y de lo que hoy en día es Siria y más. Por tanto, es un territorio enormemente alargado. Estos pueblos, estos fenicios, aparecen en Occidente cuando aparecen y cómo aparecen. Según las fuentes, los fenicios fundaron dos ciudades en Occidente hacia el 1100 a.C., que son Cádiz y Luxor. Hay una fundación que las fuentes afirman rotundamente que se produce, y parece ser que en el mundo antiguo era un concepto aceptado, un concepto muy reconocido, y eso se va a traducir en lo que en la reconstrucción actual de lo que ocurrió en la antigüedad. Por tanto, se hablaría de un periodo protocolonial que empezaría en esta fecha del 1100, que duraría hasta el 800, en el cual, del cual se conoce muy poco, algo se conoce, pero muy poco, de Fenicio en todo Occidente y de Fenicio en la península ibérica. Se conoce verdaderamente muy poco. Pero las fuentes son taxativas, se conoce algo, sí que hay algún material del siglo IX fenicio en Cerdeña, en la península ibérica, por tanto podemos pensar que es verdad, por lo menos que a partir del 1100 sí que se produce un cambio importante, y sí que se puede pensar, por ejemplo, sabemos que en esta primera época el producto más buscado por los fenicios era la plata de Río Tinto, la plata de Huelva. No sé si a alguien le suena también, pero Huelva es una de las zonas mineras más importantes de Europa. Es una zona de una riqueza espectacular. Hoy en día se extrae fundamentalmente cobre, pero antiguamente se extraía plata. Entonces, por ejemplo, no sé si os suena, pero en Egipto se han encontrado unas tumbas reales en Tanis, de hacia el 900, en la cual los reyes de Egipto se hacen enterrar en plata. Y parece que hay una inundación de plata en el próximo Oriente entre el 1000 y el 900, aproximadamente. Y eso solo puede proceder de Huelva. Y los que lo traen, evidentemente, son los fenicios. Es eso que se lo venden a los egipcios. Y en Egipto, incluso el modelo económico cambia. Ya Egipto nunca había tenido una cantidad apreciable de plata, sí oro, cantidades industriales, pero hay un momento en esta época en que el oro es enormemente común, enormemente frecuente. Lo que explicábamos antes, y por eso os decía que pasito a pasito, que es más sistemático, si no, nos liamos. A partir del 800 hay una presión asiria en la costa de Fenicia, y esa presión asiria tiene como consecuencia el desplazamiento de población. Empieza a aparecer, ya no se trataría de pequeños núcleos comerciales, no se trataría ya de un núcleo muy reducido que se dedicaba fundamentalmente al comercio, sino que la población se traslada. La población se traslada y, por tanto, eso cambia profundamente el ecosistema de los lugares en donde se asientan. Y esa población tiene otro siglo, otro periodo, en el cual tiene un crecimiento exponencial, en principio vegetativo. Ya hay una población importante instalada aquí, y esa población posiblemente asimila una buena parte de los indígenas. Asimila quiere decir que se casan con indígenas, compran niños indígenas, etcétera, con lo cual la población crece enormemente hasta el 600, más o menos. A partir del 600 hay una crisis evidente. Hay una crisis, la influencia fenicia decae, las poblaciones se reducen en número, y a partir del 600 aparece básicamente dos tipos de fenicios en Occidente. Por un lado, los púnicos. Los púnicos, que están asentados fundamentalmente en Ibiza y en Almería. Y por otro lado, lo que Tarradell describió como el círculo del estrecho, que son ciudades fenicias del norte de África y de la península, que mantienen una cierta confederación con capital posiblemente en Cádiz. Y esto dura hasta el 200. Hasta el 200, hacia el 200, es la Segunda Guerra Púnica, llegan los romanos, conquistan Cartagena y, en teoría, acaban con el mundo púnico. Pero esto no es cierto. No exterminan a los púnicos. Incluso una buena parte de los fenicios, no hay ninguna duda que pactan con Roma. Con lo cual hay una continuidad del mundo fenicio sobre control romano, bajo control romano. Es importante tener en cuenta que los romanos no acaban con los fenicios, los dominan, eso sí, sin ningún género de duda, pero no acaban con ellos. Incluso se sabe positivamente que unos de los financieros y de los principales apoyos de Julio César fue una familia de Cádiz, los Balbo, que eran fenicios. Por tanto, el mundo este fenicio se prolongará durante muchísimo tiempo.
Cuando pones el fenicio, se está refiriendo también al mundo fenicio, ¿eh?
Fenicio púnico. Sí, fenicio púnico. En Ibiza, por ejemplo, no sé si a alguien le suena, pero se han hecho estudios de ADN de la población de Ibiza y tienen muchas semejanzas con el Próximo Oriente. Los autóctonos, claro, los turistas, no. Esos tienen cerveza en el ADN, no otra cosa, pero los otros sí. Entonces, en el momento de mayor apogeo, como podéis ver, hay una cantidad enorme de asentamientos fenicios en prácticamente toda la costa. Aquí hay marcados algunos, según Aubert, pero en principio hay muchos más. Llegan hasta el Ebro, hasta Perifallet en el Ebro, y llegan hasta lo que hoy en día es Lisboa, más arriba, en Portugal, recientemente se han descubierto muchísimos. Por tanto, los fenicios, a partir del 800, no son cuatro gatos aburridos que no sabían a dónde ir. Es una población verdaderamente importante. Hay zonas en las que se calcula de costa que cada 15 kilómetros hay un asentamiento fenicio, especialmente en la zona de Málaga. De Málaga, en la costa de Málaga. Y aquí veis un barco fenicio que se encontró en Murcia. Son los pecios de Mazarrón.
Pero aquí también hay mucha controversia por las fundaciones fenicias del interior. Hay autores que dicen que prácticamente no está demostrado que hayan fundado ciudades en el interior.
En el interior es discutible, en la costa es indiscutible. En la costa es absolutamente indiscutible. Lo del interior...
Hay quienes dicen que sí, hay autores que ponen mucha y hay otros que dicen que no hay prueba ninguna.
Claro, claro, pero es que esto es... Claro, es que hay que entender el mundo antiguo. El mundo antiguo, que es una colonia de o romana o griega, con los griegos sabemos muy bien cómo funcionaba. Los griegos eran un grupo de hombres que iban, se instalaban en un lugar determinado, les decían a los nativos, o nos dais esta tierra o nos liamos a tortas, los nativos se la podían dar o no, pero si se ¿qué ocurría? Que raptaban o se casaban con mujeres indígenas, raptaban hijos indígenas y fundaban una ciudad. Esa ciudad es griega. Y pueden ser cuatro. Pues claro, para los griegos aquello era Grecia. Y no había discusión. Y en las fuentes te pueden decir claramente que es griega. Es griega. Claro, si tú las cavas, arqueológicamente te encontrarás que de griego hay muy poco. Entonces, si quieres... Para nosotros, pues griego es griego. Son un montón de griegos que se instalan, de entrada se instalaban griegos, pero ni griegas ni grieguecitos. Eso se quedaba en casa, si no se los habían vendido antes, y a los niños si no los habían matado antes.
¿Pero se oye que esta contradicción entre los constituyentes que había muchos asentamientos griegos? Pero no, arqueológicamente no
se han comprobado. Sí, no, sí, sí, no. Esto viene de un romano del siglo IV que decidió que escribió un poema, lo que se llama el poema de Apieno, en el cual pues describe un periplo. Era un poema que se dedicaba a un amigo suyo que se casaba y le describe todo el paisaje mediterráneo.
La hora marítima.
Puntos geográficos. Entonces, hay quien cree, historiadores actuales, que el poema de Avieno está basado en un periplo masaliota del siglo VI, y hay quien cree que está basado en Johnny Walker, que es un Avieno nunca pretende ser serio. Escribe un poema. Claro, si luego tú te quieres tomar el poema en serio, pues puede ser más o menos serio, pero aquí hay de lo que os hablaba antes, la interpretación.
En determin... Hay autores que dicen que sí y autores que te dicen que no.
Claro, pero es interpretación.
Los pelillos en el interior, que dicen que no.
Pero esto es interpretación. Aquí hay de colonias griegas en la península griega hay dos, claro. Ampurias y Rosas. Todo lo demás. Parole, puede ser, pero no está dentro.
¿Amalgame?
Dos.
Ampuria y Rosas. Sí, ya
ni Acraleuque, ni Hemeroscopeio, ni historias. Demostradas con toda la seguridad son dos. Ampurias y Rosas. Y eso avisa.
Ojo que ya están por ahí vocecitas de Sagunto, cuidado.
Sagunto no hay ninguna evidencia que sea una colonia.
No, pero quiero decir que y lo estudiamos, ¿eh? Y hay algún autor que estudiaremos que está
está apuntando que es a punto de origen.
Sí, y Sitges y
lo que quieras. No doy nombres.
Pero podéis jurarlo. Con seguridad solo dos. Ampurias y Rosas. En Ampurias y en Rosas se han encontrado elementos arqueológicos griegos. Punto. En lo otro sí que se han encontrado elementos arqueológicos, pero es cerámica. Y la cerámica, pues vaya a saber quién la vendía. Que puede ser griega, sí, pero puede ser. Y además se sabe con toda la seguridad del mundo que los fenicios compraban cerámica griega y la revendían. De eso no hay tampoco ninguna duda. A partir de ahí, mira que os he avisado, interpretación. En principio, además, pensar que cuando se encontraron los yacimientos fenicios, no se buscaban yacimientos fenicios, se buscaban griegos. Y se había encontrado fragmentos de cerámica griega. Y se excavó pensando que se reconstruiría el periplo de Adieno, la Oda Marítima. Y se encontraron con fenicios. ¿Glux? ¿Glux? ¿Dónde me he metido yo? Y les costó mucho reconocer que eran fenicios. Luego sí que acabaron reconociéndolo. Bueno, las fuentes sobre la colonización fenicia. Obviamente las fuentes fenicias se han perdido completamente, pero sí se conservan griegas. Estrabón, fundamentalmente, se conserva en autores romanos, lo cual significa a interpretaciones muy tardías. Si son romanas, significa básicamente del siglo I después de Cristo, refiriéndose a hechos que habían pasado 1000 años antes. O sea, fiable tampoco es mucho. Y luego está el delicioso lío de la Biblia. En la Biblia aparece un concepto que son las naves de Tarsis. Y las naves de Tarsis, hay autores que interpretan que Tarsis es Tartesos. Y ya está liada. Pero, como siempre, o como casi siempre, es una interpretación. Cuidadín, porque es una interpretación. No hay ninguna garantía de que el Tarsis bíblico puede ser Etruria, puede ser 50.000 cosas. E incluso hay quien dice que es Etiopía. O sea que, porque lo que sí es cierto es que Salomón parece ser que construyó un puerto importante en lo que hoy en día se acaba. Bueno, el periodo ese precolonial es posible que estuviera vinculado a... Son fiables hasta cierto punto. Son fiables hasta cierto punto. Hablan de cosas que ocurrieron hace 1000 años. Es decir, imaginaros que alguien en el mundo contemporáneo, la memoria que tiene, la España contemporánea, como mucho, la memoria fiable llega a la guerra de Cuba, como mucho. Como mucho, alguien puede haber oído hablar de un bisabuelo o de un abuelo que estuvo en la guerra de Cuba. Memoria directa de la guerra del francés, de la guerra de Napoleón, que yo sepa, nadie. Nadie. Nadie ha oído de que en la familia se dice como... Sí, pues es raro, es rarísimo. Pero
más que pasado, tío.
Pero más allá, seguro que no. Entonces, son 200 años. Son 200 añitos, ¿no? Como mucho. Cuando se habla de 1000 años atrás, imaginaros que alguien recuerde que su antepasado, el godo, pues participó en la batalla de las Navas. Y que cuente, sí, porque ahí me contaron que en las Navas, que sí, que... Si te lo quieres creer, es cierto que tenían documentación que se ha perdido en la actualidad, eso es cierto. Empezando por las fuentes fenicias. Pero...
Claro, pero ellos trabajaban desde su punto de vista. Claro. Incluso a veces entre ellos hay algunas contradicciones, ¿no?
Claro.
No,
claro, y los historiadores en todas las épocas han mentido.
mentir estos como Plinio, Estrabón y demás.
Mienten como bellacos. O sea, a ver, no es que mientan, pero dan su propia versión. Y su propia versión, pues tiene unos objetivos y.
Manchados de patriotismo.
Bueno, o de clase social, si son patricios por lo patricio, si son plebeyos por lo plebeyo, o vaya usted a saber. O sea, es que la realidad es una cosa muy compleja. Tú coges hoy en día dos periódicos e intenta ver qué es lo que ha pasado en un hecho, en principio tonto, en una sesión de las Cortes. Coge dos periódicos, intenta saber qué diablos ocurrió allí. Uno te da una versión y el otro pues, te da otra. Y no digamos ya nada de si se te ocurre a abrir Twitter. Claro, las versiones que se dan, ¿hasta qué punto es fiable? Son elementos, hay que tenerlos en cuenta, sin ningún género de dudas. Ellos sabían más que el mundo actual, de eso no hay duda. Pero de ahí a que digan la verdad, claro. Bueno, entonces al periodo precolonial se ha sugerido, casi seguro está vinculado con prospectores de metal oriental, quizá los micénicos. Se sabe que a finales de la Edad del Bronce se han encontrado pecios que llevaban metales, por tanto se sabe que había un comercio de metales importantes. Se sabe que el metal este iba en lingotes, unos lingotes en forma de forma de toro, de piel de toro, y sí que hay algunos, no frecuentes, pero hay algunos elementos egipcios o egiptizantes. Los objetos de gusto egiptizante, estos son los lingotes de metal que se utilizaban en esta época, que eran muy frecuentes, etcétera. Y eso, del mundo micénico, se conocen dos fragmentos de cerámica. Los primeros establecimientos. Insisto de que los autores clásicos dicen que Cádiz se funda hacia el 1100 a.C. y es la primera, junto con Lixus, de las colonias fenicias fundadas en Occidente, en el extremo Occidente. Las fuentes son Estrabón, que en teoría se basaría en Eratóstenes, Mela, Veleio Patérculo, etc. En cuanto a la arqueología, se han encontrado elementos arqueológicos de medianos del siglo IX, es decir, de hacia el 850. Antes, claros no, posibles sí, claros no. Y todo esto se apoya en que la ciudad de Cádiz, que en teoría fue la primera ciudad fundada, tiene muchísimos problemas de excavación y para llegarla a conocer. No sé si alguien ha estado en Cádiz, conoce un poco Cádiz, pero Cádiz es una zona muy pequeña y muy densamente poblada. Entonces, para excavar Cádiz, hay que destruirlo, lo cual hace que sea prácticamente imposible de llegar a conocer con todo y que se ha excavado y se conocen elementos hasta el siglo IX. O sea, a principios del siglo IX sí que hay evidencias arqueológicas de presencia fenicia en Cádiz, pero tampoco está claro que cuando las fuentes hablan de Cádiz se refieran a Cádiz, sino que es posible que se refiriesen a algún pequeño asentamiento en la bahía de Cádiz, pero no en Cádiz mismo. Y el que tiene más números es el castillo de Doña Blanca. La zona de Cádiz, en la antigüedad, en el castillo de Doña Blanca, se han encontrado representaciones de barcos, que podían corresponder a barcos de esta época, y aquí podéis ver la evolución de la bahía de Cádiz a lo largo de los años. Esto, tened en cuenta que es before present, es decir, antes del presente. En plata, 2.000 años menos, antes de Cristo. Por tanto, el 6.500 es 4.500 antes de Cristo. El 3.000 es lo que nos interesa a nosotros, que es 1.000 antes de Cristo. El 2.000 es el año cero. Y el 1.000 es el 1.000 después de Cristo. Por tanto, la bahía de Cádiz era completamente distinta de la bahía actual. Parece ser que lo que luego fueron dos islas no eran dos islas. Y, sobre todo, el estuario del Guadalete estaba invadido por el agua. ¿Veis todo el estuario este del Guadalete, que hoy en día es tierra firme? Estaba ocupado por el agua. Y el castillo de Doña Blanca estaría situado aquí, que parece ser la situación más razonable, porque estaría en una especie de golfo, en un entrante de agua que protegería el puerto. El puerto, que era el elemento esencial. También se ha especulado que en el castillo de Doña Blanca sí se han encontrado restos fenicios antiguos. Antiguo significa siglo IX, no siglo XI, pero sí siglo IX. Cada vez se encuentran más antiguos y, de hecho, parecería lógico. Este sería la ubicación natural ideal. Posiblemente la bahía del Guadalete, la desembocadura del Guadalete, habría ido rellenándose de tierra. Hoy en día todo es tierra, y esto hubiera explicado que se hubiera trasladado la población a una isla que era Cádiz. Entonces aquí veis un mapa del Cádiz, que el nombre de Cádiz viene del fenicio Gadir. Es Gadir, de Gadir a Cádiz y de Cádiz a Cádiz, que es como se dice en la actualidad. Entonces aquí podéis ver en una foto aérea el Cádiz actual y lo que se supone que era el Cádiz antiguo, que era el territorio que ocupaba el antiguo Cádiz. Había dos islas, la que se llamaba la isla mayor, la isla menor, que era posiblemente el lugar fortificado, el lugar con murallas, y en donde estaban los principales edificios de la ciudad, especialmente el templo de Astarte, y luego el misterioso templo de Baal, que se sabe que era uno de los templos más ricos del mundo antiguo. Era un templo extraordinariamente rico porque los fenicios, en sus negocios, parece ser que el templo tenía un papel esencial en los negocios. Actuaba de intermediario. Y si actuaba de intermediario, quiere decir que se quedaba con una parte. Y claro, con los años, con los siglos, claro, tenía una fortuna que era mítica en todo el mundo antiguo. Todo el mundo antiguo hablaba del templo de Baal Melkar de Cádiz como una fuente de riqueza mítica, etc.
Pero hay mucha superficie que ha desaparecido. Claro. Muchísimo.
Claro, yo no sé si habéis ido por la costa catalana, pero yo estoy harto de ver búnkeres en el mar. Búnkeres construidos en el 36. En realidad hace nada. Las líneas de costa van cambiando y el clima va cambiando. Yo a veces quedo estupefacto al oír noticias con las memeces de que el clima está cambiando. Pues claro, está cambiando, pues como siempre. Claro.
Y ahí hay que sumar todo lo que ha desaparecido más todos los sedimentos. Es el problema, ¿no?
Y luego está la ciudad, la zona que se podría excavar, claro, es zona urbana. Excavar.
Dicen que los sedimentos aportados durante años hacen inviable que se pueda.
Bueno, inviable
en
no.
En el mar.
No, pero inviable no. Se está intentando y algo se consigue, pero obviamente que no es fácil. Entonces, claro, el problema, lo que decíais antes, no se conoce. Esto es que no existiera. Que no se conoce, No es que no existiera.
Donde está el templo Baal, es lo que era la isla del León.
Sí. Es esta islita de aquí. Lo que era y lo que es. es esta islita pequeña. Aquí también pues podéis ver una reconstrucción del Cádiz antiguo. Reconstrucciones del Cádiz antiguo. Bueno, hacia el 800 la cosa cambia completamente. A partir del 800 sí que hay elementos arqueológicos que permiten hablar de colonias fenicias en casi toda la península ibérica. Y en zonas enormemente alejadas entre sí, pero prácticamente todas vinculadas a la costa.
Però, clar, en qual et diu que el que són restes arqueològiques es tracten d'això, dels 800.
Sí.
El que és la... quan se senten com a colònia a Cádiz.
Sí.
I per molt que les fonts diguin 1.100, va, i llavors aquí dic, ja, però no sé què hem de posar llavors, segons el que és l'arqueologia...
És molt clar, no, no, que les fonts et diuen que el 1.100 i l'arqueologia del segle IX.
I ja està, no?
Ja està, clar. No té més, no té més secret, eh? Las fonts son muy claras. Perdón, es que como que estoy grabando y en teoría va para todo el mundo mundial. Las fuentes son muy claras. En el 1100 se funda Cádiz. La arqueología también es muy clara. Los objetos más antiguos que se encuentran son del 9. Y en Cádiz es el teatro cómico. Sí, se pone así y ya está. Entonces se han encontrado pues en Alicante, en Ibiza, en Tarragona y muy numerosos en el sur y el sureste, desde Alicante hasta Huelva. Por tanto, y además hay materiales que son indiscutibles. En la península ibérica anterior a los fenicios no se conoce el torno y aparecen cerámicas hechas a torno y de tipo fenicio. Aparecen objetos egipcios o que copian a los objetos egipcios. Los objetos egipcios, sin ningún género de dudas, pues vienen de Egipto. Si no, pues no serían egipcios. Y como que no existía China en la antigüedad, pues sin ningún género de dudas son egipcios.
La perfección del gurú, ¿no?
¿Cómo?
La perfección del gurú también.
Sí, sí. Los huevos de avestruz, que tienen un papel muy importante en el ritual funerario, en España en esa época no había avestruces. Procedían de África. Tienen un papel muy importante porque el ritual funerario era por incineración. Entonces, como que los huevos, pues del huevo aparece el pollito y renace, pues las cenizas, si las colocamos en un huevo y el más grande que hay es el de avestruz, a lo mejor cuela. Generalmente no colaba.
Eran urnas.
Sí, sí, claro. Se utilizaba el huevo para colocar las cenizas, eso con la esperanza de que si las gallinas pueden, los fenicios, ¿por qué no? En fin, ingenuidad. Y todos tienen una tipología común, absolutamente lógica y de hecho igual que los griegos. Están situados en la desembocadura de un río. Normalmente en una isla o en una península en la costa y con una playa cerca para poder dejar los barcos. Los barcos en esta época se dejaban en la arena. No sé si a alguien le suena, pero en el sur todavía se hace. Las barcas no se dejan en el mar, en puerto, se dejan sobre la arena, que es lo que ocurría en esta época. Y generalmente con una colina cercana que era en donde se situaba la necrópolis. Por tanto, la tipología es clara y lo que también está claro es que la colonización esta no tuvo impacto únicamente en la cantidad de gente que se instalaba, sino que tuvo impacto en todo el hinterland, va teniendo un impacto cada vez más potente entre las poblaciones autóctonas cercanas al poblamiento, cercanas a la zona de poblamiento de los fenicios. El primer impacto, obviamente, es el económico. Ellos vienen a buscar metales, esencialmente, y y pagan no con moneda, que no existía, sino pagan con productos. Pagan con productos y se establecen circuitos comerciales, en primer lugar internos dentro de la península, y luego los fenicios controlan la exportación de todo esto al Mediterráneo oriental. Pero no solamente son intercambios económicos, sino que también los fenicios desarrollan actividades económicas enormes a una escala muy distinta que los autóctonos nunca habían hecho y nunca soñaron con hacer. Esas actividades, las más importantes, son en primer lugar la minería. Ara se sent? Sí, ara... Vale, ara se sent. Uf. Uf, aviam si se sent. Sí, ara se sent. Vale, vale. Bé, doncs, bueno, pues a lo que íbamos. Ara sí, uf. Uf. Ah, vale, pues bueno, por tanto, la pesca y la salazón del atún tiene una importancia enorme porque permite conservar prácticamente indefinidamente o durante muchísimo tiempo los alimentos. Esto era básicamente las anchoas de la escala, que somos ahí, se conservan sal. Y los fenicios desarrollan a gran escala un sistema de conservas. El múrex, que es la púrpura. El múrex es un animal, es una concha de un caracol marino que se utiliza para la púrpura. Y la púrpura era un tinte enormemente apreciado en el mundo antiguo. Otra de las influencias son las tecnológicas. Introducen el hierro, el conocimiento del hierro, la metalurgia del hierro, el torno de alfarero, técnicas constructivas, la construcción en piedra, construcción en ladrillo, construcciones mucho más sofisticadas de las que se producían en la península en esta época, y además también hay una influencia de cultos. Los indígenas tienen una tendencia o a recoger los cultos orientales o por lo menos a adaptar su sistema de cultos al oriental. Muy rápido, porque hemos perdido muchísimo tiempo. Aquí pues podéis ver la cantidad de asentamientos que hay y faltan bastantes. Hay una cantidad enorme de asentamientos fenicios y que son indiscutiblemente fenicios. Arqueológicamente está más que demostrado que son fenicios. Y aquí podéis ver también estos Almuñécar, la situación de Almuñécar en la desembocadura de un río con una playa cercana y una elevación fácilmente defendible con pequeñas colinas cerca. Y aquí podéis ver estos materiales egiptizantes. Esto es una ánfora de alabastro de procedencia egipcia. Por tanto, bueno. La religión. La religión que traen los fenicios es una religión claramente de tipo oriental. No tiene nada que ver con las religiones que se practicaban en la península ibérica. Básicamente hay el culto a Melkar, a Baal, el dios principal, a Astarte, que es la diosa femenina por excelencia, o Tanit, la que será Tanit en el mundo púnico, y también introducen divinidades de tipo egipcio. Entre estas divinidades de tipo egipcio, la más conocida es Bes. Bes es un dios egipcio, un dios que es un enano deforme, que tiene funciones de protección, especialmente en el parto de las mujeres. Pero es conocida porque el nombre de Ibiza significa la isla de Bes. Ibiza es la isla de Bes. Sí, Busim es el nombre latino. Es Bes y el prefijo I significa isla. Y en las monedas de Ibiza aparece representado ese dios egipcio Bes. El templo del Hércules gaditano, el templo de Melkar o de Baal Melkar, era un templo enormemente importante, era un templo que en el mundo romano se le reconocía como uno de los más ricos de todo el Mediterráneo, y normalmente se asocia a la ciudad de Cádiz. Tradicionalmente se creía que estaba en la isla del León, es decir, al lado de la ciudad de Cádiz, pero en el 213 aparecieron noticias de que había aparecido un gran templo que se identificó con el templo de Hércules, localizado en Gibraltar. Yo no sé si tiene algo que ver con el Brexit, pero apesta. Apesta nacionalismo británico. Aquí veis objetos encontrados. Esto sería una reconstrucción del gran templo de Baal Melkar. Había un gran cuenco con agua en la parte frontal. Había un altar para quemar ofrendas y es fácil de ver todas estas figuritas.
Casi, casi es igual que el templo de Salomón.
Claro, es que el templo de Salomón tampoco se conoce.
Tampoco son representaciones.
Como algunas de las representaciones.
Es como las que hacen del templo de Salomón.
Sí, claro, el templo de Salomón se habla, está basado en el templo de Salomón. Se está basado en las descripciones de la Biblia del templo de Salomón, que tenía dos grandes columnas de bronce, el altar y un gran un pozo de bronce.
Sí.
Claro, está basado en las descripciones de la Biblia del templo de Jerusalén, del templo de Salomón. Pero claro, si el templo de Salomón es del 900 y pico y esto sería del 1000, pues, claro, pero es interpretación. Es que es esencial entender esto. Hay interpretación. Y bueno, está muy bien, así como el decir que había una moda egiptizante no es interpretación. Esto, como podéis ver, huele a Egipto a kilómetros. Lo del templo, sí, sí, pero esta es la descripción que se hace del templo de Jerusalén en la Biblia, y el templo de Jerusalén tampoco se conserva. Porque, como todo el mundo sabe, esto sería esta reconstrucción con estos elementos, el cazo este gigantesco, las dos columnas de bronce, el Santa Santorum, el altar, pero supongo que sabéis que el templo de Salomón está en el monte del templo. Es decir, que tiene encima la cúpula de la roca y Al-Aqsa.
El de Herodes, porque el de Salomón.
El de Salomón está debajo del de Herodes.
Sí, exacto, está debajo.
Claro, pero tocar.
Está uno encima de otro.
Claro, pero tocar la cúpula de la roca.
Encima la cúpula.
Es la Tercera Guerra Mundial. Tal cual. No es una exageración. Claro, del templo de Jerusalén se saben descripciones bíblicas, pero nada más. Y mutans mutandis, pues se aplica aquí el mismo principio. Bueno, en cuanto a la economía, pues bueno, ya de alguna forma ya hemos hablado, vamos rápido, porque si no, se nos come el tiempo. Esto es una piscina para salazones. Y esto, muchas veces, los fenicios buscaban asentamientos al lado de salinas. No sé si a alguien le suena, pero en Ibiza está al lado de esas salinas. Porque para las salazones lo que se hacía es, se tenía una capa, se tenía un recipiente hecho de cemento muy duro y se colocaban capas de pez y de sal. Pez y sal, pez y sal. Y por eso las salinas eran extraordinariamente importantes. Y lo de arriba es un múrex. Un múrex de donde procede la púrpura. También introducen el cultivo del vino y del aceite, que todavía en la actualidad son las bases de, o una de las bases de la economía de gran parte del litoral mediterráneo. Parece ser que el origen estaría en los fenicios y el comercio. Aquí tenéis de lo que hablábamos antes. Esto es una pieza de cerámica griega encontrada en un pecio con una inscripción en fenicio. Por tanto, es una pieza griega, sin ningún género de dudas, pero traída por los fenicios y comerciada o comercializada por los fenicios. Por tanto, el hecho de encontrar cerámica griega no garantiza que sea un asentamiento griego, ni mucho menos, con lo cual sería enormemente. los barcos, tampoco vamos a entretenernos, los barcos que traían los fenicios, la cultura material, bueno, los fenicios introducen el hierro, es una de las dos vías de introducción del hierro en la península ibérica, pero también introducen la escritura, las grandes construcciones en piedra, los desarrollos de la metalurgia y en general parece ser que también introducen especies agrícolas y especies animales. Concretamente, parece ser que la gallina es una introducción de los fenicios. Con lo cual, imaginaros cómo podía ser un mundo sin pollo a las dos domingos. El funerario, el circo de los techos, ya hemos explicado. A todos no, pero de oído. ¿Albi? Y el pollastra. Bueno, entonces vamos a. Acabamos con los fenicios. Y vamos con. Ha retrocedido de golpe y porrazo. Y vamos con Tartesos, con el concepto de Tartesos y con el concepto de los tartésicos. El concepto de Tartesos viene en esencia de fuentes clásicas. Los autores clásicos hablan de una realidad, de una cosa que denominan Tartesos. Esas fuentes que hablan de Tartesos, ¿quiénes son? En primer lugar es la Biblia que habla de ese mítico Tarsis. En la Biblia aparece el concepto este de Tarsis vinculado a la navegación y que se ha asociado tradicionalmente a lo que los griegos y latinos denominan Tartesos. Entonces, pero que es una extrapolación que podría ser, pero muy fácilmente podría no ser. Podría ser simplemente un elemento imaginativo. Los griegos y latinos sí que hablan de Tartesos. Hay reiterados historiadores griegos y latinos que mencionan a Tartesos y para acabarlo de liar, el bueno de Avieno menciona clara y explícitamente a Tartesos. Cuando estas fuentes hablan de Tartesos, ¿de qué diablos están hablando? ¿Qué quieren decir exactamente y qué dicen exactamente de Tartesos? Las fuentes clásicas están hechas un lío. Hablan de Tartesos como un río, una ciudad y un reino. Por tanto, no está nada claro qué quieren decir cuando están hablando de Tartesos. Lo primero que dicen es que Tartesos es un reino con una monarquía muy antigua, posiblemente con dos dinastías. Y de esa monarquía mitológica, mítica, incluso dan nombres. Dan el nombre de Gerión, el nombre de Terón y el nombre de Argantonio, que aparecen repetidas veces en las fuentes. Y otras fuentes menos importantes hablan de otros dos reyes, hablan de otro rey, Abis o Ávido. Por tanto, se daría el nombre de cuatro reyes. De estos cuatro reyes parece evidente que es falso, que es Argantonio. Argantonio, porque el nombre de Argantonio parece que deriva directamente del latín argentum, plata. Se sabe que en esa zona había plata y se exportaba plata. Por tanto, Argantonio, como mucho, sería un alias, no un nombre. Los otros.
El de la plata, ¿no?
El de la plata, o el plateado.
También tú. pudo haber sido uno de los dos, ¿no? Que yo no tenía, claro. Que tenía luego la diócesis.
Claro, pudo haber sido fácilmente. Y lo que parece claro también es que las fuentes no saben muy bien de lo que hablan. También se habla de que estos reyes introdujeron las leyes escritas y la invención de la agricultura con arado, de la agricultura sofisticada. Esto evidentemente es una influencia fenicia directa. Se habla de Tartessos como de un pueblo con escritura y leyes. Se habla de que está cerca de Cádiz. Hay una proximidad geográfica evidente con Cádiz. Prácticamente son vecinas. También habla de que su principal fuente de riqueza son los metales, especialmente la plata, que mantiene un comercio activo con griegos y fenicios. Se habla, especialmente con fenicios, se habla de que la ciudad estaba amurallada y muy cercana a un río, y se la vincula también con los bueyes de Gerión, los célebres bueyes de Gerión, y con la ganadería en general. Que se vincule Andalucía con la ganadería de los bueyes o de los toros, obviamente, no sorprende mucho a nadie. Los primeros historiadores, o arqueólogos, mejor dicho, que hablaron de Tartessos fueron dos personajes, por lo menos peculiares, posiblemente siniestros. Uno es Adolf Schulten, alemán él, por el nombre ya se denota, y el otro es Jorge, en realidad George Bolsor, inglés él. Especialmente en Schulten, y los dos escribieron libros. Aquí veis el libro Tartessos de Schulten, que también está publicado por la editorial Espasacalpe en la colección Austral, y el libro de Bolsor, Tartessos, que es mucho más difícil de encontrar. Bolsor era directamente un ladrón, alguien que se dedicaba, que recorría Andalucía recogiendo antigüedades y las vendía en Inglaterra. Un traficante ilegal, exacto, era claramente eso, un expoliador, claramente. Schulten es un personaje mucho más interesante, personaje mucho más culto, pero que Schulten estaba obsesionado con Schliemann. Supongo que os suena que Schliemann fue el descubridor de Troya. Y Schliemann se hizo famoso por descubrir Troya. Todos los historiadores de su época le decían a Schliemann que se le había ido la pinza. Schliemann, no, excavó y encontró a Troya, o encontró algo que parecía a Troya. Luego ha resultado un desastre, pero se hizo famoso. Entonces Schulten, alemán él como Schliemann, se obsesionó con encontrar Tartessos que él identificaba con una ciudad, y por tanto este sponsor, que ya tiene pinta de espoliador británico.
¿Puedo encontrar el libro de la colección?
Sí, el de la Austral es muy fácil. El de Bolsor es muy difícil. El de Bolsor es una colección, pero el de Schulten es fácil. Entonces, Schulten se dedicó a buscar Tartessos desesperadamente en donde él consideraba que podía estar. Él, por las fuentes, entre Huelva y Sevilla, de Huelva a Sevilla a Cádiz. Él consideró que tenía que estar en esta zona entre Huelva, que estaría aquí, Cádiz aquí, Sevilla aquí, y se dedicó a hacer agujeros por toda esta zona buscando la ciudad de Tartessos, que no encontró. Y de alguna forma esto condicionó la visión que se tenía desde la perspectiva arqueológica de Tartessos. Hasta aproximadamente 1960 se estuvo buscando una ciudad, una gran ciudad, una magnífica ciudad, una nueva Troya, que era la ciudad de Tartessos, muy rica en plata, etcétera, una Troya o un Eldorado. no se encontró nada, no se ha encontrado nada hasta nuestros días, en absoluto. Entonces, más o menos, a partir de 1960, proceso que se acelera mucho hacia 1980 y 90, y se ha acelerado extraordinariamente en la actualidad. Lo que se viene a considerar es que no hay que buscar una ciudad, que la ciudad, si existe, ya se encontrará o no, y si no existe, es inútil buscarla. Lo que hay que hacer es definir lo que en arqueología se llama un horizonte, es decir, definir un conjunto de características comunes en distintos yacimientos mucho más extendidos, y que estas características que se buscan están vinculadas al comercio fenicio y están vinculadas al impacto fenicio. Y lo que se descubrió es que entre aproximadamente el 800 y el 600, es decir, en la época de la colonización fenicia intensiva, hay un desarrollo extraordinario de culturas autóctonas, especialmente en el Guadiana, especialmente en la zona de Extremadura y en la zona del Guadiana. Hay verdaderamente un progreso espectacular y se tiende a considerar que Tartessos ya no es una ciudad, sino Tartessos es una cultura. Tartessos es un reino. Y eso evidentemente existe. De esto no hay absolutamente ninguna duda. Y habría una fase prototartésica, es decir, una fase en la cual el desarrollo no sería tan acelerado como en la fase tartésica, pero sí que habría claras influencias orientales. Si lo veis claro, esto se vincula con lo que decíamos de los fenicios. Hay una primera etapa de colonización no muy intensa que influye en el hinterland, no de forma decisiva, pero incide en el hinterland, y otra fase en la cual el elemento fenicio incide decisivamente. Por tanto, lo que se tiende a considerar en la actualidad es que Tartessos no es una ciudad, o no se entra en si es una ciudad o no, sino es una cultura. Se habla de cultura tartésica o de horizonte orientalizante tartésico, que sufre una crisis importante hacia el 600, como los fenicios. Por tanto, el concepto de Tartessos ya no se refiere en la actualidad, ya no se refiere en absoluto a una ciudad, o no se refiere en absoluto a lo que dicen las fuentes, sino se analiza a partir de los hallazgos arqueológicos. Y los hallazgos arqueológicos son enormemente frecuentes y enormemente importantes. En los últimos 5 años se han hecho hallazgos revolucionarios. Por tanto, este es un concepto que últimamente se ha desarrollado enormemente. ¿Qué presenta arqueológicamente esa cultura tartésica o esa fase tartésica? En primer lugar, necrópolis, grandes conjuntos funerarios en los cuales hay una clara división social, por tanto, hay esas tumbas llamadas principescas con tumbas secundarias a su alrededor, lo cual demuestra que es una sociedad muy jerarquizada, y es una sociedad a los elementos ricos, los elementos dominantes, consumen una cantidad enorme de productos orientales, y sobre todo en una primera fase de productos egiptizantes. Parece ser que tienen un prestigio enorme, fuera porque había habido una primera colonización o precolonización vinculada al mundo egipcio, o por lo que fuera. También es el periodo en el que se desarrolla una economía nueva, una economía completamente nueva, basada primero en la explotación de metales, pero posteriormente adquiere un desarrollo enorme la ganadería y la agricultura, y incorporan elementos, sin ningún género de dudas, procedentes del mundo fenicio, del mundo oriental. Es una sociedad que tiene escritura, es una sociedad que domina la tecnología del hierro y utiliza el torno para producir objetos de cerámica. Al mismo tiempo que que está enriquecida y que hay un progreso, hay edificios monumentales, hay construcciones monumentales, etcétera. Y que esa sociedad entra en una profunda crisis hacia el 600, o si se quiere, entre el 500, entre el 600 y el 500. Es una sociedad con una metalurgia desarrollada, una joyería verdaderamente muy importante, de piezas bien fenicias, bien de imitación del mundo fenicio, etcétera. Rápido. Aquí veis, por ejemplo, uno de estos marfiles de influencia egipcia. La influencia egipcia en un momento determinado es predominante, pero poco a poco irá siendo sustituida por la influencia asiria o por la influencia propiamente fenicia. Los yacimientos que se han encontrado recientemente reciben el nombre de grandes santuarios. Reciben el nombre de grandes santuarios, aunque en realidad nadie sabe si son santuarios, si son palacios o si son centros funerarios. Se ignora completamente la función que debieron de tener en su momento, pero sí que son enormemente espectaculares y enormemente importantes. El primero que se... Sí. Tienen elementos de las tres cosas.
¿Empiezan siendo pequeños?
No. Tienen normalmente una única fase de construcción, son muy grandes y son destruidos. ¿Sí? Son destruidos y son destruidos además con regodeo. Sí, muy mala leche. Ahora lo veremos inmediatamente. El primero que apareció en los años 90 del siglo XX, es el de Cancho Roano, pero posteriormente han aparecido en el Guadiana una cierta cantidad y cada vez van apareciendo más y más santuarios de este tipo. Un elemento que en un momento determinado se consideró como significativo del mundo tartésico, de la cultura tartésica, fue lo que se conoció como el Tesoro del Carambolo. En el Carambolo, que es un suburbio de Sevilla, en una construcción en los años 60, se encontró un tesoro de piezas de oro, muy trabajadas, de elaboración posiblemente fenicia, y se consideró que pertenecían al ajuar, funerario o no, de un rey de Tartesos. De un rey de Tartesos que había ido vestido de esta guisa. En la actualidad se discute enormemente esta hipótesis. En la actualidad se ha reconstruido que en la zona del Carambolo había un templo y que en donde se encontraron estas joyas era un hoyo votivo dentro de un templo. Por tanto, no era el ajuar de un personaje, sino posiblemente distintos tipos de joyas. Aquí se ve y que el templo posiblemente era un templo fenicio. Era un templo, por lo menos, casi con seguridad, de una divinidad fenicia, es decir, una edificación muchísimo más compleja y eso, el tesoro estaba en un agujero votivo. Bueno, entonces ya llegamos a los palacios, santuarios. Esto sería una reconstrucción del templo este, del santuario. Y llegamos a, insisto, que el tesoro del Carambolo se encontró en los años 60 del siglo XX... y se ha reconstruido como un templo, se ha reexcavado y se ha podido reinterpretar en los años, a principios del siglo XXI. Y aquí veis un mapa de la zona y cómo en el Guadiana, en la zona del Guadiana Medio, apareció primero Cancho Roano, luego aparecieron las casas del Turuñuelo, luego apareció la mata y han continuado apareciendo cada vez más edificios. Aquí veis un mapa reciente con los santuarios, los edificios tartésicos conservados, como podéis ver, o conocidos, como podéis ver, hay una cantidad verdaderamente impresionantes, y son edificios que en un momento determinado, posiblemente poco después de su construcción, fueron destruidos, abandonados y cubiertos de tierra, cubiertos con un túmulo de tierra. Estos edificios, insisto, no está nada claro cuál era su función real, su función última. Hay distintas teorías de cuál habría podido ser su función. En esos templos se encuentran unos ajuares, muchos de tipo oriental, increíblemente ricos. Aquí veis pequeñas jarras de vidrio fenicias, cerámica griega y cerámica fenicia, toda mezclada. Y aquí veis en las casas del Turuñuelo, en el momento final, se sacrificaron una gran cantidad de animales, se dejaron los animales quizá como ofrenda, pero fue un abandono nada sencillo, no fue un abandono fácil. Hubo esto. ¿Por qué se produce esto? Una invasión y se matan a un sacrificio. El hecho es que todos acabaron de forma traumática. Aquí veis una reconstrucción del Cancho Roano. Son edificios auténticamente espectaculares. No tienen un paralelo en la península ibérica anterior, claro. El Cancho Roano, el Turuñuelo se está excavando todavía. Aquí veis una gran escalinata, un patio y una gran cantidad de animales sacrificados. Esto es el patio este con los animales sacrificados. La escalinata principal, el Turuñuelo, la excavación del Turuñuelo, que está todavía, el yacimiento de la Mata, otro de estos grandes conjuntos. Y la cerámica que se encuentra en estos yacimientos y que definirían el horizonte tartésico. Ha estado accidentado, lo siento. Para acabar la grabación.